Vale, hola. A ver, en este audio voy a hablaros de autocuidado, ¿vale? Esa palabra que, bueno, que se ha puesto de moda hace ya unos años como algo necesario, imprescindible para afrontar el estrés y demás, ¿vale? Me ha llamado la atención que últimamente que me han aparecido en publicaciones de Instagram o de Facebook y tal, de que ya se ha ido un paso más allá en el autocuidado y ya hablan de que, bueno, ojo, no hay que confundir autocuidado con exigencia, ¿no? Es decir, que no se convierta el irte a dar un masaje o una clase de yoga en una tarea más que tienes que cumplir, ¿vale? Entonces, como que se ha ido ya, ha evolucionado el tema del autocuidado. A mí, a ver, personalmente, pero bueno, esto ya es una opinión, ¿vale? Creo que el concepto de autocuidado está bien en sí mismo, pero se ha ido desvirtuando con el tiempo, bueno, igual que el de la autoestima, ¿vale? Y además que tiene un componente, bueno, curioso, porque en primer lugar, si os fijáis, el tema del autocuidado se aplica solamente a mujeres. Yo no sé si ha habido alguna publicación de hombres y demás, pero la mayoría es, cuando se habla de autocuidado, se habla de madres, no se habla de padres, por ejemplo, se habla de madres, se habla de mujeres, se habla, no sé, es como, bueno, una cosa así de ese nicho, ¿no? que se dice. Y a veces incluso se habla con cierta condescendencia, ¿no? Sobre el autocuidado, sobre, ay chica, lo que pasa es que no te cuidas, tienes que cuidarte, ¿no? Es que si no te cuidas es tu culpa estar así, ¿no? Y por otro lado, al ser esta cosa de mujeres, ¿no? Es como, a mí me da la sensación de que utilizamos lo del autocuidado como excusa, ¿no? Como si tuviéramos que tener una excusa, ¿no? Para explicar las razones por las que hacemos cosas que nos apetecen, ¿no? Ay, es que es mi autocuidado. Me voy a tomar una caña con mis amigas porque es mi autocuidado. Yo creo, ¿qué dices? ¿No? Bueno, esta es casi como una opinión personal, ¿vale? Que, o sea, no, que no puedes decir luego porque me apetece, ¿no? En cambio, los hombres, yo sí que lo escucho, ¿no? En consultas sí que, a ver, la palabra autocuidado solo la dicen las mujeres. En cambio, los hombres, yo les pregunto, ¿no? Porque por lo menos los que acuden a consulta, ¿vale? Bueno, los otros también, me imagino. Pues te dicen que tienen aficiones, que le desconecta, que le gusta, que es su pasión, pues ir en moto, andar en bici, quedar con los amigos, jugar la partida los sábados, tocar la guitarra. Pero, ostras, no dicen, no, es que yo lo hago porque si no, porque es mi autocuidado y no pasa nada. Dicen, lo hago porque me gusta, ya está. Pero entonces, bueno, yo digo para que penséis y que le deis una vuelta a este tema, ¿no? Si estáis hablando mucho autocuidado y demás. Porque es como si nos tuviéramos que las mujeres, ¿vale? Que justificar y encontrásemos en la palabra autocuidado la excusa perfecta, ¿no? Y luego, claro, se pone de moda el término y todas tenemos que practicar el autocuidado. Porque si no practicamos el autocuidado, no seremos buenas madres, no seremos buenas mujeres, no seremos buenas trabajadoras, no seremos buenas lo que sea, ¿vale? Y entonces, cuando todo el mundo está en esa, que hay que autocuidarse, que hay que autocuidarse, que hay que autocuidarse, porque si no, no vamos a rendir, ¿vale? Porque todo esto también tiene mucho que ver con el rendimiento. Vamos a psicólogas ahora y decimos, ¡ojo con el autocuidado! ¡No nos pasemos! Y no nos carguemos de actividades de autocuidado, porque si no, ya no valen. Así que, entonces, nos tenemos que cuidar, pero no imponer nuestro cuidado. Y lo que escojamos no nos puede estresar, porque si no, deja de tener efecto. Bueno, a mí a estas alturas me explota la cabeza, literalmente. Yo ya no sé lo que es, si esto, ostras, voy a yoga porque es autocuidado o es exigencia. Es que no tengo ni idea. Y es que el problema no es tanto el término, ¿vale? El problema que yo le veo no es tanto el término, es que la manera que tenemos de transmitir el mensaje es completamente paradójica, ¿vale? Algo así como el ser espontáneo, ¿no? Que se decía antes, ¿no? Para explicar las paradojas. Es decir, busca algo para evadirte del estrés, pero que no se note que es para evadirte del estrés, porque si no, deja de tener efecto. Bueno, lo he dicho, a mí me explota la cabeza. Entonces, y aparte que eso, ya digo que a mí esto me tiene un componente de género bastante importante, ¿vale? Porque los hombres no se autocuidan, el autocuidado parece que es de mujeres. Entonces a mí esto, en fin, ya no me gusta por eso, ¿vale? Bueno, en cualquier caso, lo que se dice, o sea, el fondo del autocuidado, que es, oye, que tienes que tener tiempo libre para hacer lo que te dé la gana, está bien, ¿vale? Está bien, no, no es malo, ¿vale? El fondo que tiene está muy bien. Pero entonces, ¿cómo se puede transmitir ese mensaje, ¿no? ¿Cómo se puede trabajar el autocuidado sin hacer sentir culpable a la gente ni hacerle entrar en una paradoja, ¿no? De voy a yoga, pero en realidad me estreso porque luego estoy pensando que tengo que hacer mil cosas, ¿vale? Entonces, quiero decir que el mensaje que les transmito yo a las personas que acuden a consulta realmente puede ser el mismo que la otra psicóloga que le dice que tiene que practicar el autocuidado, es decir, que hagan lo que les apetezca, que les haga desconectar. Porque esto es cierto, ¿vale? El estrés mantenido, la sobrecarga de trabajo prolongada en el tiempo y pues da lugar a ansiedad, da lugar a depresión, ¿vale? Esto yo no lo estoy negando, ¿no? El tema es que no se lo digo con este discurso paradójico, ¿vale? Es que tienes que practicar el autocuidado, te tienes que querer más, etcétera, etcétera, y no nombro la palabra autocuidado. Y de hecho, si la dicen, la intento ignorar a propósito, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? Lo hago de otra manera, ¿vale? Y así os voy a explicar un poco cómo establezco yo como una línea de pensamiento, como si fuese una sesión, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hago primero, luego a continuación, ¿vale? Si me van diciendo que sí, que no, vale, os voy a explicar. Lo primero de todo es valorar si la carga que está soportando la persona es excesiva, ¿vale? Y sé que es una cuestión muy subjetiva esta carga, ¿no? Pero oye, no, hay cuestiones que son objetivas. Hay personas que vienen con condiciones de trabajo inhumanas, de jornadas laborales de 10-12 horas, y acuden para que yo les ayude a manejar la ansiedad y el estrés que les produce esas condiciones de trabajo. Una mujer me vino que no había tenido vacaciones en 4 años, que había estado con turnos de trabajo, etc., ¿no? Entonces, yo si me dicen eso, ¿vale? Yo casi me niego, con ética, ¿vale?, ayudarles a manejar la ansiedad y el estrés. Y ahora os explico. ¿Vale? Porque entonces yo lo que hago ahí, me cuido mucho, o sea, les insisto mucho en advertirles que lo que están sintiendo, que esta ansiedad, este estrés, este no poder parar, es normal. ¿Vale? Que es el cuerpo reaccionando a una situación normal de estrés continuado. ¿Vale? Es que no tienen ningún trastorno, que no son más débiles que nadie, ni nada de eso. Es como si alguien va al médico y dice, joder, es que cada vez que me clavo un cuchillo sangro. Y, tío, yo es que quiero clavarme el cuchillo sin dejar de sangrar, ¿vale? ¿Qué les diría el médico, no? Para que mandarles a psiquiatría. Pero, para que me entiendas la dificultad de esto, ¿no? O sea, y exponer esto claramente, ¿vale? Si me dicen que los demás, bueno, porque algunos me dicen, ya, pero los demás sí que aguantan y yo estoy aquí, ¿sabes? Entonces yo sigo preguntando, bueno, ¿y cuántos hay de baja? ¿Y cuántos es el tiempo más o menos que está la gente antes de dejar este trabajo? ¿Cuánta gente cambia de empleo? ¿Cuántos están separados? ¿Cuántos toman medicación? Hay muchas cosas que no saben, ¿vale? Esto es un sesgo cognitivo de pensar que los demás siempre están mejor que uno, ¿vale? Porque yo si no hago esto a nivel ético me siento mal, ¿vale? Esto ya es una cuestión personal. Porque creo que estaré contribuyendo a que la persona crea que lo normal es poder mantener este ritmo de trabajo y estar bien. Y no es normal, ¿vale? No normal. Si trabajas 12 horas al día es estar mal, ¿vale? Por mucho autocuidado que tengas el fin de semana. Bueno, esto era un inciso, ¿vale? Porque es que me molesta mucho estas situaciones laborales injustas porque creo que se podrían, las condiciones laborales, si se mejorasen, mejoraría la salud mental y tendríamos menos trabajo. Bueno. Vale, para el tema que nos toca, ¿vale? Voy a hacer un ejemplo, un prototipo, ¿vale? De persona que viene con el tema autocuidado. Me voy a imaginar una mujer con niños que trabaja y que dice que de un tiempo a esta parte está más irritable, más triste, que grita a los niños y que eso ya, pues como la gota que se le colmó el vaso, que no quiere ser mala madre y que se está sintiendo mal. Tiene buena relación con el marido, ¿vale? Vamos a asumir esto, vamos a imaginarnos que es así, que él la apoya, que la anima a hacer algo por su cuenta, que él, o sea, que bueno, que se reparten bien las tareas, que se ayudan mutuamente, que no hay una carga, sobrecarga de trabajo más en la mujer, ¿vale? Vamos a imaginarnos esto. Ya digo que esto me lo estoy inventando, ¿vale? Pero bueno, más puede ser bastante ajustado a la realidad. Bueno, primero le preguntaría si no siente que está estresada, que está acelerada y con mil cosas en la cabeza, ¿vale? Para ir, ¿no? Elaborando todo esto. Si me dice que sí, le preguntaría que qué haría ella si no tuviera responsabilidades, ¿vale? Si no tuviera cosas que hacer, que deber hacer, ¿vale? O también qué cree que pasaría si ella tiene un accidente de coche y tiene que estar ingresada 15 días en el hospital, ¿no? ¿Quién se haría cargo de los niños? ¿Qué pasaría en el trabajo? ¿Qué pasaría en la casa? ¿Vale? ¿Qué ocurriría en este caso, no? La mayoría me dicen nada, no pasaría nada. O sea, las arreglarían sin mí. Bueno, que bueno, el otro día sí que me dijo una mujer que si ella falta durante una semana, que la casa estaría hecha un desastre, que los niños estarían comiendo pasta todos los días porque su marido no pusiera hacer otra cosa. Vale, si yo detecto eso, entonces la cuestión no es solo de estrés, sino el tema del autocuidado habría que posponerlo y trabajar un poco ahí la igualdad, el reparto de tareas, la relación. Pero bueno, vamos a imaginar que nos van diciendo lo que harían si no tuviesen responsabilidades y que no pasaría nada grave si ya faltase 15 días, ¿vale? Entonces yo voy preparando el terreno, ¿vale? Y les pregunto, ¿te consideras una persona muy responsable o te molesta no controlar las cosas? Me dicen que sí. Continúo y comento que lo que ocurre con el exceso de control o de responsabilidad es que al final se consigue el efecto contrario, un descontrol. Y un abandono de responsabilidades, incluso si hay demasiadas, ¿no? Porque si uno abarca mucho, pues hay cosas que se le van a escapar, como que se te olvidan cosas, que no se fijan, ¿vale? Etcétera. Eso, una mujer me contaba, pues en una ocasión que se había olvidado recoger a uno de sus hijos de la extraescolar, pues porque la cabeza ya no le daba para más, ¿vale? Bueno, con este discurso y estas preguntas, ¿vale? Que suelen decir que sí, ¿vale? Voy consiguiendo que la persona, la mujer en este caso, vaya sintiendo con la cabeza y me vaya prestando atención, ¿vale? Estas son señales de que voy por el buen camino, ¿vale? Si empiezan a sentir y empiezan a decir que sí, empiezan a contar ejemplos, ¿vale? Para corroborar lo que yo estoy diciendo, quiere decir que lo que estoy diciendo le está encajando, ¿vale? Que puedo continuar. Y fijaros que usé un vocabulario que no he dicho autocuidado, que he dicho responsabilidad, que he dicho control, ¿vale? Son las palabras clave. Entonces, es cuando le planteo una propuesta, ¿vale? Y le planteo que lo que tiene que hacer es empezar a cometer pequeños actos de irresponsabilidad, ¿vale? Que es como nosotras llamamos al autocuidado. Como por ejemplo, ¿vale? Y le pongo ejemplos, ¿vale? Y puedo decir algo que me haya dicho ella o me lo puedo inventar. Pues por ejemplo, dejar los platos sucios encima de la pila e irse a tomar un café con su amiga. O darse una ducha más larga de lo normal y luego pagar un poco más de factura de luz. O encerrarse en el baño para jugar al Candy Crush mientras su marido está con la cena y con los niños y dices que te encuentras mal de la barriga y estás un ratito ahí metida. O meter a sus hijos en extraescolares o en el comedor para tener ella poder echarse una siesta. O dejar a su marido con los niños mientras ella va al gimnasio. O pedir una pizza y tumbarse en el sofá a ver la tele en vez de jugar juntos una partida de parchís. O dejar la ropa sin planchar y bajar con los niños al parque. Lo que sea, ¿vale? Son actos de irresponsabilidad, ¿vale? Podría estar poniendo miles de ejemplos. Normalmente lo que hago es con las cosas que me va diciendo armo el ejemplo que se me ocurra, ¿vale? Pero creo que la idea se entiende, ¿no? No le estoy pidiendo que se cuide. Le estoy pidiendo que sea irresponsable. Pequeñas irresponsabilidades, que renuncie a alguna responsabilidad para hacer algo egoísta y que se encarguen otros de esa tarea. O que ya más tarde, pero en general que se encarguen otros, ¿vale? O que no se haga, ¿vale? También puede ser, en caso de que no se pueda encargar otra persona, pues que no se haga esa tarea y ya está. ¿Veis el matiz? ¿Vale? De esta forma le insinúo que algo tiene que delegar o renunciar, ¿vale? O sea, o renunciar a que la ropa esté planchada o delegar en que la planche del marido o quien sea. Y por otro lado, le doy permiso para ser irresponsable. Incluso alguna mujer que me venía con todo el rollo del autocuidado, ya muy metido, pero diciendo que no era capaz porque le podía la culpa, yo le decía, claro, que no tiene que autocuidarse, que lo que tiene que ser es irresponsable. Y claro, el ser irresponsable conlleva cierta culpa que no se puede evitar, ¿vale? Eso está un poco asociado. Que como que la culpa es un precio a pagar por esa irresponsabilidad, ¿vale? Claro, es que esta mujer no disfrutaba de su autocuidado porque se sentía culpable. Y entonces el autocuidado dejaba de tener sentido y no la relajaba, ¿no? Pero si lo planteamos así en términos de irresponsabilidad, la culpa sí encaja, ¿no? En todo esto. Y entonces no se trata de evitarla, de hacer cosas sin culpa, sino de asumirla, de decir, bueno, pues sí, me voy a tomar un café con mis amigas y le dejo el marrón a mi marido, o los meto en extraescolares que no les gustan mucho, pero allí van y yo así tengo mis 2 horas para mí o mi hora y pico. Claro, conlleva cierta culpa, ¿no? De ser mala madre, mala mujer, mala compañera, etcétera, etcétera. O en el trabajo también no tiene por qué ser, pero bueno, como el ejemplo está con lo de los niños y demás, pero en el trabajo también puede ser. Yo, mira, pues dejo el trabajo este email sin contestar porque me llegó 10 minutos antes de cerrar y ya lo contestaré mañana, ¿no? Vale, igual vas con cierta culpa, pero si hablamos en términos de irresponsabilidad es más fácil de asumir. Y paradójicamente, al asumirla, se hace más pequeña esta culpa, porque no se está luchando con es que tengo que ir de cañas y no sentirme culpable. No, es que tienes que ir de cañas y asumir que igual un poquito de culpa tienes porque estás haciendo una irresponsabilidad. Porque además, si te fijas, las propuestas que hago, que algunas son bien pequeñas, ¿vale? Como la de jugar al Candy Crush en el baño, a escondidas, si vemos que la mujer tiene mucha carga, mucha culpa, ¿vale? Podemos empezar por ahí, por pequeños cambios, ¿no? Se tiene que ir a yoga o a pilates o a no sé qué. Y valorar también si puede delegar el trabajo, ¿vale? Como decía, pues, el caso de la mujer de antes, que decía que si ella se iba, la casa se venía abajo. Claro, habría que empezar por algo, ¿vale? Para que no le suponga una sobrecarga de trabajo si ella se va a pasear y a las 2 horas tiene que hacer el doble, ¿no? ¿Vale? Porque eso nada vale, ¿no? Salir a dar un paseo si luego se encuentra con todo acumulado. Por eso, antes de proponer nada, tenemos que ver la capacidad de maniobra que tiene, ¿vale? Yo aquí, como me estaba imaginando una mujer con una buena relación con el marido y que se reparten bien las tareas y demás, pues sí que le propondría esta irresponsabilidad. También le podemos explicar que la irresponsabilidad conlleva 2 cosas, ¿vale? Eso, por un lado, cierta culpa, y por otro lado, cierta tensión, porque igual las cosas no se van a hacer como ella quiere que se hagan, ¿vale? Y que si no se fía de que se cumplan unos mínimos, entonces que no delegue, ¿vale? Y que piense en otra cosa. Me refiero a que, ay, bueno, pues podría dejar a que mi marido colgase la ropa, pero es que yo sé que no lo va a hacer bien, que luego voy a tener que ir yo y extender y tender. Entonces digo, mira, una de dos, o asumes que la ropa va a estar así colgada regular, o olvídate de eso, no lo delegues y piensa en otra cosa en la que puedas delegar, ¿vale? Esta manera de presentar el autocuidado como irresponsabilidad es la que utilizamos con mayor frecuencia, ¿vale? Nosotras, ¿vale? Sobre todo eso, un perfil de personas que te comenté, pues mujeres, madres que trabajan, que les cuesta delegar, se sienten culpables, si dedican tiempo para ellas, pero bueno, también en hombres también vale, o otro tipo de mujeres, ¿vale? Es decir, es cuando hay culpa, ¿vale? Y hay un exceso de responsabilidad de yo tengo que hacerlo todo perfecto, tal y cual, ¿no? Entonces, ir aprendiendo a ser un poco irresponsable. Esa sería la estrategia que nosotras seguimos. Otro planteamiento diferente, ¿vale? Cuando la culpa no está tan presente, pero sí que hay una falta de placer general en la vida de la persona, cuando el problema no es tanto la falta de tiempo o el exceso de responsabilidad, sino más bien es la falta de ganas, el desánimo, el enfado con situaciones laborales o familiares, no sé, yo qué sé, problemas con el jefe, con hermanos, etcétera, ¿no? Personas que pueden estar enfadadas mucho tiempo o frustradas, que solo se centran en el problema que tienen y para el que poco pueden hacer, ¿no? O sea, cosas, problemas de la vida que no se pueden resolver, ¿no? No sé si me explico bien, ¿no? Te puedes hacer una idea, ¿vale? El caso es que aquí el enfoque, claro, como no hay culpa, no hay exceso de responsabilidad, el enfoque es un poco diferente, ¿no? Porque en estas personas también se les dice, ay, es que te tienes que disfrutar, tienes que cuidar, te tienes que salir, porque si estás en casa te vas a amargar, etcétera, etcétera. Entonces ya dices, pues que no me apetece, ¿vale? Vale, ya no hablamos de cometer, en este caso, eso es lo que digo, no hablamos de cometer irresponsabilidades porque no habría nadie responsable en cuidarse, ¿vale? O hacer algo placentero. Aquí le planteamos lo que nosotras llamamos el gustito, ¿vale? Se trata de que buscan actividades que le den gustito, gustirrimín. No es nada sexual, aunque podría valer, ¿vale? Pero no se refiere exclusivamente a nada sexual. Pero más bien, cuando lo planteamos, nos referimos a cosas como que te den un masaje, irse a pintar las uñas, una ducha de agua caliente, cosas que dan gustito, ¿vale? Que creo que eso es algo como que se entiende. Un baño, un paseo por la playa, o incluso una chica nos dijo, me le dijo a Elena una vez, que por lo visto había descubierto que una de las cosas que mayor placer le daban era darse un paseo buscando panaderías y oler ese olor de panadería que le daba mucho gustito. Ahora, haciendo esto, pensando en esto del gustito, me encontré con que ahora tiene un nombre moderno, que es ASMR o algo así, ¿no? Más bien el ASMR yo entiendo que es un tipo de gustito, que el gustito es algo más general, mucho más amplio, ¿vale? Pero, bueno, para que tengáis la idea, ¿vale? Si no tienen mucha idea de qué les puede gustar, porque eso, porque están muy bajas, porque tal, les podemos proponer pues, que se conviertan en investigadores, investigadoras del gustito, y que vayan probando cosas a ver si alguna les gusta. Con esta indicación, pues eso, al final la chica nos contó que era oler panaderías, ¿vale? El propósito de esta tarea es variado, ¿vale? No es tanto solo que practiquen el autocuidado, ¿vale? Pero es una manera de comenzar una activación conductual, ¿vale? O también una forma de darle descanso al cuerpo después de tanto trabajo cerebral, ¿sabes? Gente que piensa mucho, que le da vueltas a las cosas, que está todo el rato, ¿no? Pues al final el cuerpo se resiente y es una manera de devolverle el favor a su cuerpo. A veces también la hemos propuesto en casos de gente que dice no estar a gusto con su cuerpo o algún trastorno de alimentación, pero bueno, dentro de un contexto un poco diferente, ¿vale? Que no voy a entrar aquí. En cualquier caso, hilando con el tema del autocuidado, ¿vale? Porque el gustito para mí tiene mucha relación con el autocuidado, no es más que otro tipo, pero un tipo específico de autocuidado explicado de otra manera, ¿vale? Eso, por supuesto, pues se pueden combinar ambas tareas, ¿vale? Y proponer irresponsabilidades buscando el gustito, por ejemplo, ¿vale? Pero bueno, yo no lo combino mucho, ya digo que se puede. A mí no me gusta mucho combinarlo porque el gustito con culpa pues no funciona tan bien. Irte a tomar unas cañas con culpa, sí. Ir a clase de yoga, sí. Ir a cocinar o quedarte leyendo un libro con culpa, sí, ¿vale? Pero darte un masaje y que te estés sintiendo culpable, bueno, a veces sí, ¿vale? Ahora estoy pensando, puede ser. Yo no lo combino mucho, pero bueno, sí que puede haber casos en los que puede funcionar, ¿vale? Ya para terminar, no sé si te has dado cuenta de lo que he hecho en este audio, ¿vale? No solo te he dado una tarea, ¿vale? Decir, ah, no, pues coge el autocuidado, le llamas irresponsabilidad y ya está. No quiero que te quedes solo con este enfoque de irresponsabilidad, ¿vale? Quiero que veas también la importancia de ir creando un contexto durante la terapia. Si te fijas, lo que he hecho durante el audio, es decir, pues primero le pregunto esto, si me va diciendo que sí, pregunto esto otro, le planteo esto, ¿vale? Es eso, es crear un contexto para aumentar las probabilidades de que acepten la tarea que les vayas a proponer, ¿vale? Y esto es tanto o más importante que el enfoque en sí mismo. O sea, si yo ya sé que la historia va por ahí, ¿sabes? De irresponsabilidad y demás, yo ya voy creando las preguntas, yo voy a ir haciendo preguntas, ir comprobando si van asintiendo, ¿vale? Es como comprobar hipótesis, yo las voy contrastando. Y esto es fundamental, ¿vale? Porque, por ejemplo, si una persona me dice que ella no se siente culpable ni irresponsable, o como me pasó el otro día, esta mujer que me dijo, no, es que si yo falto, esto va a ser un desastre. Entonces yo tengo que abandonar esta idea, ¿vale? Esta estrategia de la irresponsabilidad e ir probando con otras, oyendo mucho más despacio a lo mejor, ¿vale? En el caso de la mujer esta, opté por ir más despacio y bueno, y preguntarle, oye, ¿a qué te refieres con que sería un desastre? ¿Qué parte del desastre sería menos? ¿Vale? Bueno, ahora estoy hablando un poco de memoria, que no recuerdo muy bien las palabras exactas, pero para que captéis la idea me vale, es decir, si me van diciendo que no a algo, hay que pararse, ¿vale? Si veis cualquier mínima duda en la persona o que os dice que no a algo, pues párate, pregunta, ¿vale? No sigas con la estrategia porque la tienes en la cabeza y ya la vas comprobando, ¿no? Tú vas creando. De todas formas, la forma de hacer las preguntas, ¿vale? También va creando un contexto, ¿no? Igual si le preguntas directamente, oye, ¿tú crees que eres demasiado responsable y lo que tienes que hacer es temas de irresponsabilidad? Igual es demasiado directo, pero ir preguntándole poco a poco, oye, pues tú te consideras una persona muy responsable, ¿y crees? Tienes como muchas cosas en la cabeza, ya veo, oye, ¿qué pasaría si tal? ¿Sabes? Es como que le vas guiando por un camino en que al final lo lógico, ¿vale? La conclusión lógica es que tiene que ser irresponsable, ¿vale? Si tú vas muy a saco, muy directamente con lo de irresponsabilidad con cualquier otra estrategia que se te ocurra, cualquier otra tarea. Si vas muy a saco a explicárselo y no le vas hilando, no le vas poniendo la relación con, no lo vas poniendo en relación con lo que habéis hablado, claro, para esa persona, para ti puede tener toda la lógica del mundo, pero para esa persona no, ¿vale? No, no, a lo mejor hay un salto muy grande que es el que tienes que salvar durante la terapia, ¿vale? Entonces, eso, si quieres, vuelve a escuchar el audio y veas cómo lo, para que veas cómo lo he ido haciendo yo, ¿vale? Cómo he ido poco a poco ir preguntándole cosas, ¿vale? De esta manera, para ir guiando a la persona, para salvar ese bache, para que la consecuencia, o sea, para la, que la conclusión lógica al final es que lo que tiene que hacer es ser irresponsable, ¿vale? Y si eso, y si veis que en algún momento os dice que no, nos paramos y vemos, cambiamos de camino, ¿vale? Y decir, uy, por aquí no es, ¿vale? Porque si seguimos, pues lo más probable es que no funcione, ¿vale? Y nada más, hasta aquí el audio de hoy. El del día 30, el próximo audio, os voy a hablar de algo que en terapia breve se denominan estrategias generales de intervención, ¿vale? Y que son, bueno, son unas estrategias que se utilizan en momentos determinados y que son un poco independientes del problema, y me ha parecido interesante porque se pueden aplicar, sea cual sea tu orientación, de si trabajas desde lo cognitivo-conductual, desde lo psicodinámico, bueno, sí, también se podría plantear así. Y bueno, os explicaré, estas son cuatro estrategias que, bueno, que a mí me parecen bastante interesantes y que las usamos no a menudo, pero sí cuando hay los problemas, cuando detectamos que hay, que están indicadas, nos funcionan muy bien. Y nada más, cualquier duda que tengáis, ya sabéis, en la página, en la parte de soporte, o me escribís directamente al email y os respondo ya siempre lo antes posible. Vale, venga, adiós.